tentación que sufre nuestra fe. Entonces debemos nosotros resistir y debemos entender cuál es la presión de nuestra fe. La presión de nuestra fe no es tanto que nuestras cuentas son más altas que lo que recibimos. Eso es preocupante. Pero esa no es la verdadera presión, porque nuestra presión es el tener que confiar en Dios. Entonces debemos entender que el mundo alrededor nuestro nos presiona. Que hay un mundo sin Dios, que hay un mundo alejado de los principios y valores de la palabra de Dios. Y esos amenazan nuestra fe. De manera que no nos damos cuenta. Por ejemplo, piensa tú en esto. Si tú no trabajas y ganas tanto dinero, no podrás ser feliz. Ni tener una vida digna. ¿Será eso verdad? Para los que confiamos en Dios, ¿cuál es nuestra verdad? Que si confiamos en Dios, nada nos faltará. ¿Qué si no hacemos todo lo posible porque las personas nos ayuden? Tenemos que ganarnos el favor de las personas y hacer lo que sea para que nos ayuden. ¿Eso es cierto? Creemos que si se nos cierra una puerta, Dios tiene otras. ¿Qué tal decir que es irracional pensar que Dios nos va a ayudar? Si tú no haces, claro que hay que hacer, ¿no? Pero es irracional pensar que pedirle a Dios por nuestras necesidades, Él nos va a responder, ¿no? Y hay otras cosas más peligrosas. Y es decir que si todos lo hacen, está bien, porque todos lo hacen. ¿Las reglas son para qué? Para quebrarlas cuando lo necesitas. De vez en cuando está bien. Esta está terrible, la familia no es buena. Lo que importa en la vida es lo que tú sientes y cómo te sientes. Eso es lo que importa. Vive el momento y no te preocupes por mañana. Son ideas muy fuertes en nuestra sociedad y solo le estoy dando unas, ¿no? Esa es la gran presión de nuestra fe, el no conformarnos a eso. Y el decir, no, lo que la palabra de Dios me dice es diferente, lo que Dios me dice es diferente. Entonces ese es el horno que debemos pasar, afrontar de la mano de Dios sin que se nos queme un pelo. ¿Cómo respondemos a esas presiones? ¿Será que nos levantamos contra el sistema? ¿Será que hacemos un boicot o armamos un partido político, un movimiento de resistencia? ¿Nos tomamos las redes sociales y empezamos a mandar mensajes contra todo el mundo? La verdad es que Jesús nunca actuó así. Aunque Jesús vino a oponer un reino de tinieblas y la hipocresía de los hombres, Dios nunca utilizó ese tipo de iniciativas, de violencias. Todo lo contrario, Él vino a traer un reino de paz y de salvación para todo el mundo. Jesús vino a demostrar también el poder de Dios. Eso fue lo que Jesús usó. Ese poder que vence sobre el mal. El poder que no destruye, sino que salva. ¿Qué si tú permaneces en Dios? Te aferras a Él, a su poder. Y Dios te va a dar la fuerza y el poder para vencer. Y tú vas a estar confiado en Dios. Y Él va a ser tu fortaleza. Y tú descubres que Dios te da el poder, que esas son las armas que debemos encontrar, que Dios te va a dar la valentía, que Dios te va a dar la fortaleza y que finalmente Dios te va a dar la victoria, que Dios te va a ayudar a caminar por encima de esas llamas sin que te toquen. Dios va a cuidar su pueblo, Dios va a cuidar tu vida, Dios va a cuidar tu familia, tu hogar, tus hijos, y tú vas a caminar por encima de esas llamas en Él. Mira lo que dice la palabra del Señor. Mira, sabes, Jesús vino a traer su reino. Creemos en el reino de Dios, que es más poderoso y más grande que cualquier otra cosa. ¿Y sabes qué vino a hacer Jesús? Jesús vino a liberar a los cautivos. Jesús vino a sanar a los enfermos. Jesús vino a librar a los oprimidos. Jesús vino a ganar corazones para que las personas tuvieran una vida verdadera en Él. Eso vino a hacer Jesús. Y vino a traer su reino. para hacer eso. Leemos en Mateo 4, versículo 12. Cuando el Señor Jesús comenzó su ministerio en la tierra y Él vino a presentar el reino de los cielos. Y Dios quiere que nosotros recibamos el reino de los cielos. Dice la palabra, el verso 12. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Y dejando Nazaret, vino y habitó en Capernaum, la de junto al mar, en los confines de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por medio del profeta Isaías, cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio ¿qué? Gran luz. ¿Qué vino a traer Jesús? Luz. En medio de un mundo en oscuridad y de tinieblas, Él vino a traer luz. En la oscuridad de nuestras vidas, de las cosas que pasan a nuestro alrededor, Jesús vino a traer luz. Él vino a resistir las tinieblas del mundo y vino a salvar al mundo. Dice el verso 17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir ¿qué? Mira, este es el mensaje de Dios: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Para cuántos el reino de Dios se ha acercado? ¿Para cuántos Jesús está cerca? ¿Para cuántos la luz de Jesús está cerca? Amén. Y luego el Señor Jesús dijo a sus discípulos, nosotros, la iglesia, que las mismas obras que Él hizo, nosotros las haríamos y aún mayores. Dice Juan 14, versículo 12 en adelante, Juan 14. De cierto os digo, que el que cree en mí, ¿qué? Las obras que yo hago, ¿qué pasará? También Él las hará. Mira, Dios nos ha dado herramientas y poder para nuestra fe. Dios nos ha dado su poder, Dios nos ha dado su reino. Esas son las armas que nosotros debemos recibir. Y debemos entender cómo el reino de Dios se mueve. Porque Jesús, cuando se fue al cielo, Él no se llevó el reino. Él dejó el reino a sus discípulos, a nosotros. Él dejó su poder, Él dejó su Espíritu Santo, Él dejó su palabra. Él nos dio su poder para que nosotros también pudiéramos usarlo. Solo que es un reino diferente. Entonces dice ahí el versículo 12: las obras que yo hago también Él las hará. ¿Quién las hará? El que cree en mí, el que cree en Jesús, las hará. ¿Te imaginas ese poder que Dios nos dio? Nos dio su poder para que hagamos las obras que Él hizo si creíamos en Él. Es decir, si tú y yo sanamos, oramos, nosotros no sanamos a nadie, ¿no? Pero Dios sí, y creemos que Él lo hace. Si alguien tiene una necesidad financiera terrible o algo, ¿y qué pasa si nosotros oramos? Dios responde. Si alguien tiene un problema familiar tremendo, terrible, y oramos, Dios responde. Él lo prometió en su palabra. El reino de Dios está en medio de nosotros. Dice el versículo 13: cualquier cosa que pidas al Padre en mi nombre la haré. Mira lo que dice Jesús: lo que pidas yo lo haré. Mejor dicho, aquí estoy listo. ¿Qué hay que hacer? ¿Y nosotros pedimos? No pedimos. Y el Señor dice: bueno, si pides, aquí estoy. Y cualquier cosa que pidas al Padre en mi nombre la haré. ¿Para qué? Para que el Padre sea glorificado. Porque ese es el deseo de Dios. Es el deseo del Padre. El Padre se glorifica en darnos. Y el versículo 14 dice: y si me pedís algo en mi nombre, yo lo haré. ¿Qué tienes hoy que pedirle a Dios? ¿Qué tienes hoy que pedirle a Dios? Dios lo hará. No te ahogues en tu necesidad. Desahógate en Dios y Él hará. Me encanta este versículo 14. Creo que este versículo es tan apropiado para el versículo 1. Es tan apropiado para este tiempo. Estamos en un tiempo de mucho conflicto. Cosas están pasando en el mundo. Y la gente no sabe qué pensar. Pero mira lo que el Señor Jesús dijo. Juan 14:1. No se turbe vuestro corazón. Mira las palabras de Jesús. Jesús sabía todo lo que iba a pasar en el mundo, ¿no? Y eso es lo que le dice a sus hijos, a sus discípulos. ¿Qué les dice? Tranquilos. ¿Qué deben hacer? Mira lo que deben hacer. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Iglesia, esta es la palabra de Dios para nosotros. Creed en Jesús. Cree. ¿En quién? ¿En el mundo? ¿En el que me ayuda? ¿En el amigo? ¿En mí? No, en Jesús. Jesús te dice, cree en mí. ¿Crees en Dios? Cree en mí. No se turbe vuestro corazón. ¿Cuántos podemos recibir esas palabras del Señor hoy y dejar que traigan paz a nuestra alma? Gloria a Cristo. ¿Por qué no le damos la gloria al Señor? Démosle gloria a Cristo. Gracias, Señor, eres bueno, eres precioso, eres maravilloso, Jesús. Gracias por estar esta mañana con nosotros, Señor. Tú eres el motivo y la razón de nuestra reunión, Señor. Hoy nos hemos reunido para adorarte a ti, Señor. Hoy nos hemos reunido porque tú eres nuestro todo y nuestro Dios, Señor. Tú eres la roca que nos sostiene, Señor. Tú eres el que pastorea nuestras almas, Señor. Y el que nos dice, Señor, que estemos tranquilos, Señor. Aun cuando hay tormenta, cuando hay fuego, Señor. Hoy venimos para confiar en ti, Santo Dios poderoso. Entonces, ¿sientes tú la presión alrededor cuando buscas vivir tu fe para Dios? ¿La sientes? ¿Es fácil? No. Y si la sientes, déjame felicitarte. Porque eso quiere decir que estás tratando de vivir tu fe de manera genuina. Si la sientes, quiere decir que estás tratando de vivir tu fe para Dios. Si no, nos estamos dejando llevar por la corriente. Entonces, ¿cómo pasar la prueba sin que el fuego nos queme? Vamos a compartir algunas cosas de la palabra. Uno, vive la fe con valentía. Vive tu fe con valentía. No dejes que el mundo te moldee. No tengas temor a las presiones alrededor que quieren apagar tu fe. Cree en Dios y avanza en valentía hacia adelante, hacia lo que es difícil. No hay necesidad de reaccionar con nadie. No hay necesidad de llenarnos de temor ni reaccionar contra nadie. Está vivo. Ok. Hay que responder con valentía que viene de Dios. La valentía que viene de Dios es diferente a nuestra valentía. ¿Cuánto nos dura la valentía? Lo que le duró la carga a este celular, a este micrófono. Pero la valentía de Dios no se agota. La fuerza de Dios no se agota. El Espíritu Santo no se agota. La palabra de Dios no se agota. Nos cansamos, nos debilitamos, pero venimos a Dios y Dios nos levanta otra vez. Confía en Dios, Él no te va a desamparar. Mira, sucedió que cuando la estatua, levantaron esta estatua, ¿no? ¿Cuánto medía? 70 codos, 27 metros de ancho, como un edificio de 10 pisos. ¿Y quiénes se tenían que arrodillar? Todos. Imagínese lo que eso significaba para el pueblo de Dios, ¿no? Era, nosotros solo nos arrodillamos ante el Dios vivo, ante ninguna estatua. Esa es la primera ley que tenemos de Dios, es eso. A ningún otro Dios te adorarás, ni te arrodillarás, ni a nada creado. Solo ante el Dios de los cielos y la tierra. Entonces fue una amenaza directa a su fe. ¿Y qué hicieron ellos? Respondieron sin dudar, sin titubear, sin pensarlo mucho, que no se postrarían ante otro que no fuera su Dios. Yo no sé qué es lo que quiere, cómo el mundo, cómo el enemigo, cómo la tiniebla se manifiesta en tu vida y te quiere hacer doblegar. De pronto es lo que te decía ahorita, ¿no?
pensando que tienes que trabajar y trabajar para poder ser feliz. De pronto es eso, pensar que tienes que agradarle a todos para poder alcanzar lo que necesitas. De pronto es que tienes que hacer todo lo que se hace en este país para poder encajar. ¿Sí? Diferentes cosas. Pero el consejo de la palabra de Dios es: no te doblegues. Vive tu fe con valentía. Hazlo. Cuida tu vida, cuida tu casa, cuida tus hijos. Y Dios te va a proteger. Daniel 3, el versículo 13. Dice: entonces Nabucodonosor, irritado y furioso, mandó que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones a la presencia del rey. Tomó la palabra Nabucodonosor y les dijo: ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no servís a mis dioses ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estás dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, de la cítara, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoráis, en aquel mismo instante seréis echados en medio de un horno de fuego encendido. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos, ¿no? Intimidante. Intimidante el Señor, ¿no? Wow. Dice el siguiente: Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: tú puedes ser todo lo intimidante, puedes ser el rey, puedes tener el horno más grande. No necesitamos darte una respuesta sobre este asunto. He aquí que nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego encendido, y de tu mano, oh rey, nos librará. O sea, tú puedes ser todo lo intimidante que quieras, pero sabes que hay un Dios más grande. Nuestro Dios. A Él tememos. No a tus amenazas. No a las amenazas del mundo. Gloria al Señor. Gracias, porque nuestro Dios es un Dios más grande. Y me encanta esa parte. Y si no, si aún Dios no nos librara, si aún Dios escoge que nos quememos y nos muramos ahí, has de saber, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces, ¿qué hizo Nabucodonosor? Se llenó de ira y se alteró el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se encendiera 7 veces más de lo acostumbrado. Entonces, ¿cómo reaccionamos nosotros ante las presiones? ¿Nos levantamos con valentía? ¿Decimos no? ¿Decimos esto no va a entrar en mi vida? ¿Esto no va a entrar en mi casa? ¿Esto no entra en mi familia? ¿Esto no entra en mi televisor? ¿Esto no entra? ¿Cómo reaccionamos? ¿O será que somos condescendientes? Decimos: ok, bueno, es que no quiero hacerle un desplante a mi amigo. Ok, es que la verdad yo creo en Dios, pero yo no quiero ser como uno de esos fanáticos que no salen de la iglesia. ¿No? Somos condescendientes. ¿Pero cuál fue cómo fue Sadrach, Mesach y Abednego? Firmes, valientes. No es fácil. No sé cómo se estaban sintiendo ellos por dentro. Yo no creo que fue fácil pararse y decir eso. Yo estoy seguro que fue Dios el que les dio la valentía para decir esas palabras. No creo que eran palabras de hombre. Ellos tuvieron la fe, claro. Ellos tenían la disposición, pero creo que Dios les dio esa valentía. Y tú sabes, mira, el enemigo, las trampas que el enemigo nos tiende no son condescendientes. Nosotros quisiéramos ser condescendientes, amorosos. Pues somos creyentes, somos amorosos. Pero sabes, cuando se trata de las presiones en contra de nuestra fe, debemos ser valientes. Porque el enemigo no va a ser condescendiente. ¿Sabes qué dice la palabra? Que el enemigo se levanta como ¿qué? Como león rugiente. Eso no es muy, muy, muy mansito, muy amable, un león rugiente. Entonces, permanezcamos en el Señor. Podemos decir: así me dé el agua donde me dé, pero mi fe en Dios de que en mi vida y en mi casa se honra a Cristo, a donde me dé el agua con el cuello, pero de ahí no me muevo. Yo permaneceré en el Señor. ¿Cuántos pueden decir eso hoy? ¿Cuántos pueden decir, yo permaneceré en el Señor? Él es mi Dios. Mi vida, mi casa, mi familia adorarán a Cristo. Levante esa bandera hoy, levante esa bandera de Cristo sobre su cabeza, sobre su vida. Si usted ha luchado hoy, crea en el Señor que el Señor se va a encargar de esas luchas. Hoy dele libertad al Señor, hoy dele libertad a la fe en su corazón y en su vida. Diga, Dios está conmigo, las cosas con las que he luchado se las entrego hoy a Cristo. Soy libre en el nombre de Jesús, mi casa está escondida en Dios, mi hogar, mi familia, aleluya. Y si el león se levanta, hay uno más grande que es el león de la tribu de Judá, que es el Rey de los Reyes y el Señor de señores. Yo confiaré, yo creeré, yo caminaré con Cristo. Gloria a Cristo. Oh, cuán bueno es el Señor. Segundo, no te dejes intimidar por la prueba. La prueba quiere venir y el enemigo quiere venir para usar la prueba para llenarte de miedo. Y para debilitar tu fe. Dice la palabra, ¿no? Eso era lo que estaba haciendo el Nabucodonosor, ¿no? Pero hubo un plan, dice el versículo 8 del capítulo 3. Por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron ¿y qué? Y acusaron maliciosamente a los judíos. Es decir, no solamente, eso no fue que pasó de casualidad. Que ellos fueran arrastrados a tener que venir a doblarse y adorar la imagen. Esto no fue casualidad. Hubo un plan de unos hombres que vinieron para hacer que ellos negaran a Dios. Y los acusaron maliciosamente. ¿Recuerdas el capítulo anterior que leíamos? En donde Daniel había interpretado el sueño de Nabucodonosor. ¿Qué pasó al final? Nabucodonosor lo puso como gobernador de la provincia de Babilonia. Y Daniel dijo, bueno, tengo mis tres amigos, Sadrach, Mesach y Abednego. Quiero que ellos también estén en la corte. Y dijo, ok, Dios los bendijo. En el capítulo anterior fueron bendecidos con honores. ¿Y ahora qué pasa en este capítulo? Vino un plan para destruirlos cuando Dios los había bendecido, ¿no? ¿Sabes que así opera muchas veces el enemigo? Y la Biblia nos enseña que nuestra lucha no es con carne ni sangre, es decir, no es con las personas. Entonces, estas personas vinieron a hacer este plan, pero había un plan detrás de eso, había una maquinación de las tinieblas del enemigo para destruirlos. ¿Qué hicieron ellos cuando pasó esto? ¿Se fueron a buscar a esa gente para reclamarles? ¿Qué hacemos nosotros? Ellos estuvieron firmes delante de Dios y su fe salió adelante. Pero es importante entender eso, que hubo un plan. Y la Biblia nos muestra que cuando Dios nos quiere bendecir, también hay un oponente que se levanta para quitar y dañar esos planes y minar nuestra fe. ¿Sabes que esa es la obra del enemigo? El enemigo viene, dice la palabra, para robar. Dios nos bendice y se levanta uno, el opositor, ¿para qué? Para robarnos. ¿Robarnos qué? El gozo y la paz. Y entonces se lleva aquello que Dios nos quiso dar. Y debemos reconocer cuando el enemigo nos ataca y tiende trampas, y no debemos perder lo que Dios nos ha dado. Porque el enemigo se puede levantar, el enemigo puede pataletear, el enemigo puede hacer un show, lo que quiera, pero la verdad es que mayor es el que está en nosotros que el que en el mundo está. Amén. Gloria a Cristo. Gloria a Cristo. Entonces, entiende que en medio del fuego, muchas veces el enemigo quiere venir para avanzar su plan de destrucción y robarte el gozo y la paz de lo que Dios te está dando. No te dejes robar. No te dejes robar. Ven al Señor, guarda tu gozo, guarda tu paz. No la pierdas. Nehemías fue un hombre en la Biblia al que Dios le dio una misión especial. Era la misión de liderar al pueblo para reconstruir el muro de Jerusalén. Esto es después de la historia de Daniel, cuando el pueblo regresó a su tierra. Mientras Nehemías levantaba el muro, se levantaron unos enemigos y empezaron a mandar cartas a Nehemías para que él no edificara lo que Dios le había dicho. Y aún hicieron un plan para matarlo. Pero Nehemías llama la atención su historia porque él entendió el plan del enemigo y nunca quitó la mano de la obra. Nunca quitó la mano del muro. Y Dios nos ha dado una obra. Dios tiene un plan y un propósito contigo que Él está edificando. Y lo que debemos nosotros entender y hacer es que aunque el enemigo quiera levantarse, no vamos a quitar la mano ni la mirada del plan que Dios nos ha dado. No podemos quitar la mano de la obra hasta completarla. No podemos desfallecer. Dios quiere renovar nuestra fe. Tercero, hablamos de valentía. Hablamos de no dejarnos intimidar por la prueba. Y hablamos ahora de que Dios está contigo en medio de la prueba. Reconozcamos que Dios está en nosotros en medio de la prueba. Hay muchas veces nos quedamos peleando con el diablo, ¿no? Y el diablo, quién sabe dónde está. Pobrecito el diablo. Pobrecito porque está perdido. Pero la verdad es que lo que debemos enfocarnos más es en reconocer que Dios está con nosotros. Que Dios está para ayudarnos. ¿Saben? Hay uno más en medio de las llamas. Hay uno que camina con nosotros en medio de la prueba y su nombre es Cristo. Leemos el versículo 20. Daniel 3:20. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenían en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego encendido. Entonces estos varones fueron atados con sus calzones, dice mi traducción, sus túnicas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados en medio del horno de fuego encendido. Y como la orden del rey era apremiante y habían encendido tanto el horno, la llama del fuego mató a aquellos que habían llevado allá a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos tres varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego encendido. Entonces el rey se quedó atónito y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no hemos arrojado al fuego a tres varones atados? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él le repuso: pues bien, yo veo cuatro varones sueltos que se pasean por en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al de un hijo de los dioses. Sabes, Dios no solamente nos cuida, Él camina en medio de las llamas con nosotros. Y sabes, la cruz, Jesús vivió el horno de la cruz, el que nadie podía vivir. Y esto es algo para nosotros entender. Y es que Dios es un Dios que entiende y conoce lo que vivimos en carne propia. Dios entiende y conoce lo que tú vives en carne propia. Porque Él en la cruz lo vivió todo. Y lo que nadie podría vivir. Dios entiende y conoce tu problema. Dios entiende y conoce lo que tú pasas como nadie lo puede entender. Él lo conoce, lo entiende y Él es compasivo con tu necesidad. Jesús mismo experimentó el horno. Jesús mismo supo lo que era ser rechazado. Jesús supo lo que era vivir un momento difícil. Un momento cuando uno no sabe qué hacer. Y Él estuvo ahí. Un pasaje en la palabra que nos muestra cómo el Señor Jesús vivió esto fue la oración de Jesús en el huerto de Getsemaní. ¿Recuerdas ese pasaje? Cuando Jesús oró en Getsemaní antes de ir a la cruz. Y hay varios detalles que hacen que este momento que Jesús pasó fuera completamente desagradable. Además está yendo hacia la cruz. está cargando con la agonía, con el estrés de ir a la cruz, el momento más difícil. Pero ¿sabes qué pasó? Cuando fue a orar, primero sus discípulos estaban peleando. Eso era algo que los discípulos solían hacer, ¿no? Tus amigos están peleando, toda la familia está peleando y tú estás tratando de hacer la fiesta. Y en esta ocasión peleaban por quién era el mayor en el reino de Dios. Esa fue la pelea que ellos tuvieron en el huerto de Getsemaní. ¿Y Jesús qué está haciendo? Tratando de ir a la cruz. Ahora, el momento más crítico llega cuando Él tiene que ir a la cruz y va a dejar a sus discípulos en cargo de todo esto. Luego le dice a Pedro que Él lo va a negar. Eso es lo que Jesús está viviendo en el huerto. Esas fueron sus palabras de despedida. Y finalmente, mientras oraba, ¿qué le dijo a sus discípulos? Oren también. Y cuando Él fue y oró y volvió, ¿cómo los encontró? Durmiendo. Y dice la palabra que se llenó de tristeza. ¡Qué decepcionante! ¿Qué necesitaba Jesús? Apoyo. Y cuando llegó la hora del arresto, llegó un grupo. ¿Y cuál es la sorpresa? ¿Quién los estaba encabezando? Su tesorero. ¡Qué decepcionante! ¿Y cuál fue la reacción de sus discípulos, hombres de fe y de Dios? Sacar la espada. Y finalmente uno le corta la oreja a otro. ¿Y qué hace Jesús? Imagínate el caos del momento. Se están peleando, no oran, su discípulo lo traiciona, el otro saca la espada y le corta el ojo. Es el día que tú querías hacer una fiesta y todo sale patas arriba. Y Jesús, finalmente, las palabras de frustración son estas. Mira, Lucas 22, mira las palabras de Jesús. Dice: y uno de ellos hirió el siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces tomó la palabra Jesús y dijo: ¿qué? ¡Dejad! ¡Basta ya! Y tocando la oreja le sanó. Es como el día que todo te sale mal, que todo está en tu contra, que nada te funciona, que tienes un problema en el trabajo, que te tratan injustamente, que llegas a la casa y un problema con tu hogar también, con los hijos, con el esposo. Ese fue el momento de fuego. ¿Y qué hizo Jesús? No se quebró. Permaneció. Porque estaba en ese lugar pensando en ti y pensando en mí. Estaba pasando por nosotros. Jesús vivió el momento. Cada vez que tú pases por el fuego, recuerda que Jesús, al ir a la cruz, pasó por el fuego. Que Jesús camina contigo en medio de las llamas. No estás solo. Él está contigo para acompañarte y para que salgas adelante. Refúgiate en el Señor. Renueva tu fe en Cristo hoy. Dice la palabra Isaías 40:31. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, nuevo vigor. Levantarán el vuelo como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Sabes lo que hacen las águilas y las aves? Cambian su plumaje. Y para cambiar su plumaje tienen que ir y aislarse y tratar de gastar la menor cantidad de energía posible. Y mientras eso ocurre, renuevan sus alas para volar de nuevo. ¿Sabes que a veces el fuego de la prueba nos sirve para encontrarnos con Jesús en medio de las llamas? Y esto es lo último que te comparto. Pasa la prueba. Finalmente pasa la prueba. Y al final, Sadrac, Mesad y Abednego, leemos en Daniel 3:26. Dice: entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego encendido. Y tomando la palabra dijo: Sadrac, Mesad y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrac, Mesac y Abednego salieron de en medio del fuego y se juntaron los sátrapas, los prefectos, los gobernadores y los consejeros del rey para mirar a estos varones y vieron que el fuego, ¿qué? El fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera tenían olor de humo. ¡Amén! ¿Creemos eso? Que pasaremos las pruebas, las presiones, las aflicciones, serán difíciles, pero allí nos encontraremos con Cristo Jesús. De pronto, hoy es el día, iglesia. Hoy es el momento en el que estás tú en medio de llamas, en el que hemos estado en medio de llamas, ¿sabes? Hagamos lo de las águilas. Vengamos a ser renovados en la presencia del Señor. Vengamos a encontrarnos con el que camina en medio de las llamas, el que dice que te daré fuerzas nuevas como los de las águilas, el que te dice quiero que pases la prueba y quiero que pases sin que se te queme ni un solo cabello. A veces pasamos la prueba y se nos quemó todo el rancho, pero Dios quiere que pasemos la prueba sin ningún daño. Creo eso en el Señor. Vamos a adorar al Señor y vamos a invitar a orar. Si tú quieres que alguien ore por ti, lo vamos a hacer en este momento. Vamos primero a adorar al Señor y nuestros hermanos de la alabanza nos van a dirigir en una alabanza. Quiero decirte algo y es que puedas adorar a Dios. Olvídate de los que están aquí adelante. ¿Sí? Cuando uno va a un concierto, uno está mirando a los que están adelante. Cuando venimos a la iglesia, estamos centrados en Cristo. Entonces quiero invitarte por un momento que te pongas sobre tus pies y que centres tu corazón y tu atención en aquel que camina en medio de las llamas, que es Cristo el Señor y que está aquí para levantarnos. Vamos a adorarle y vamos a tomar unos minutos y unos hermanos van a pasar acá y vamos a estar orando por ti. Si tú quieres en medio de la alabanza pasar adelante, hazlo y vamos a adorar al Señor. Si tú quieres que alguien hoy ore por ti, lo vamos a hacer así. Adoremos al Señor un momento.